Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El presidente de Brasil pide a las autoridades españolas que tomen medidas contra el racismo. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Lo ha dicho esta madrugada. Lula da Silva ha condenado los insultos racistas vertidos en Mestalla contra el delantero del Real Madrid, Vinicius Junior, y ha pedido a las autoridades que tomen medidas.
Es ofendido en cada estadio que él comparece. Yo pienso que es importante que a FIFA, que a Liga Española, que a Liga de otros países...
Pide a la FIFA, a la Liga y a las autoridades españolas que tomen medidas para evitar, dice, que el racismo se apodere del fútbol. No es baladí que el presidente de un país hispanoamericano se pronuncie de esta forma sobre España y, sobre todo, que lo haga en una cumbre del G7 donde están representadas varias de las democracias más importantes del mundo, con lo que ello supone a nivel de foco mediático y el tremendo daño que hace a la imagen de España. Lo que está claro es que la polémica de si existe racismo en el fútbol español empieza hoy a ir más allá de lo futbolístico y se convierte en debate nacional.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
De esta forma comienza la última semana de campaña antes de las elecciones. Hoy es el último día para publicar encuestas y de momento vemos que muchas nos hablan de cambio de color y de siglas. Por ejemplo, en Aragón, Baleares o La Rioja. Parece que las grandes batallas van a estar en Castilla-La Mancha y Valencia. Por eso en esta última han estado tanto Sánchez como Feijóo durante este último fin de semana. El líder popular ha sacado pecho por haber llenado la Plaza de Toros de Valencia, algo que el PSOE no consiguió. Y el líder socialista ha vuelto a sacar la chequera de anuncios. Ahora Sánchez dice que el martes el Consejo de Ministros aprobará 38 millones y medio de inversión para la atención a la salud mental.
Y quiero deciros que en el próximo Consejo de Ministros del martes vamos a transferir otros 38 millones y medio a las comunidades autónomas para seguir desarrollando y desplegando la estrategia de salud mental en nuestro país.
También ha anunciado una partida para mejorar la atención primaria en España y resulta curioso el carrusel de millones, teniendo en cuenta que luego el gobierno se niega a subirle el sueldo a los colectivos en huelga que dependen de él. Hoy, precisamente, los funcionarios de justicia comienzan paros indefinidos. Iranzu García.
No al clasismo y no a los privilegios. Este es el lema bajo el que los funcionarios de justicia van a empezar el paro indefinido. Están llamados a esta movilización 45.000 empleados públicos. Lo que exigen es una subida salarial de entre 350 y 430 euros mensuales. Ajustar la plantilla y negociar la carga de trabajo. Javier Jordán es el responsable del CESIF.
Resulta también sorprendente que el mismo gobierno que está pidiendo los votos a millones de ciudadanos sea ese gobierno el que esté paralizando y colapsando la administración de justicia en perjuicio de esos mismos ciudadanos.
Con este nuevo paro ya se han encadenado casi 5 meses de huelgas y movilizaciones en la justicia española. Así los funcionarios toman el relevo en las protestas de jueces y fiscales, que ellos sí que han alcanzado un acuerdo con el gobierno y han evitado ir a la huelga que también estaba prevista a partir de hoy.
Hoy también empiezan paros los pilotos de la compañía aérea Air Europa. Se van a alargar hasta el 2 de junio y de momento la compañía ya ha cancelado 14 vuelos previstos para este lunes. Por lo demás, del exterior, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llega hoy a Kiev después de una nueva noche de bombardeos en varias ciudades de Ucrania, como por ejemplo Kharkov o Dnipro. Además, lo hace tras haber participado este fin de semana en la cumbre del G7 en Japón. Allí ha conseguido que Estados Unidos anuncie una nueva partida de 375 millones de dólares en ayuda militar y que el gigante norteamericano dé los primeros pasos para la futura entrega de cazas F-16. Hoy la Unión Europea también va a debatir sobre cómo ejecutar su compromiso de formar soldados ucranianos, así como las próximas sanciones a Moscú. Hoy, por cierto, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE desde la frontera de Rumanía con Ucrania. Lo hará a partir de las 7 de la tarde, aunque ya nos ha adelantado lo que se está encontrando.
El conflicto es que sigue saliendo muchísima gente. Aquí, en este paso fronterizo, entran y salen cientos, no te exagero, si ahora mismo estoy rodeado como de 300 camiones, la inmensa mayoría de bandera ucraniana, que atraviesan con cereal desde aquí. Pero es que...
Sí. Si te estás despertando a esta hora, buenos días. Es lunes 22 de mayo. Hoy lloverá con fuerza en el Levante y en Andalucía, así que espero que no hayas guardado todavía los abrigos. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Desde las 4 de la mañana estamos aquí levantando España, acercándonos a la gente que no duerme o que duerme regular, o a la gente que lleva trabajando desde hace un montón de horas. Muchos finalizando ya los turnos de trabajo en esta madrugada y muchos también comenzando este lunes 22 de mayo de 2023. Gracias por estar en la cadena COPE. Mira, aquí le hacemos la cobra a la política. Ya nos conoces. Nosotros no nos metemos en ese negociado. Nos quedamos con historias humanas que son muchas veces súper sorprendentes, pero que todas tienen pues su halo de esperanza. Te contamos historias que suceden y que nos demuestran que la vida mola un montón y que la vida también tiene esos trazos maravillosos que merece la pena pues ser estrujados para sentirnos bien. Fíjate, y te tengo que decir que por fin se ha desvelado un misterio del que COPE pues se hizo eco la semana pasada. Ya sabes que hace unas semanas Bruce Springsteen ponía a toda España en pie tras actuar en el Estadio Olímpico de Montjuic. La última noche, solo por darte un dato, la del 30 de abril, ocurrió algo que no le pasó desapercibido al productor y director de cine Jesús García. Él también estaba allí, en ese recinto, y junto a su mujer, y se dio cuenta que en un momento dado vio como Bruce Springsteen recogía un rosario de manos de una persona que estaba entre el público. Claro, a Jesús, a este director de cine que estaba viendo el concierto allí in situ, le entró la curiosidad y decidió hacer un llamamiento en redes y también en medios de comunicación para dar con el fan que le hizo ese regalo. Y tengo que decirte que no era tarea fácil, porque claro, en el concierto había 60.000 asistentes, 60.000 almas. Pero en COPE hay pocas cosas que se nos resistan y ya hemos dado con la persona que le entregó el rosario. Bueno, mejor dicho, con el padre de la persona que se lo dio, ya que el protagonista es un niño de tan solo 11 años. El hombre se llama Lluís Francesc Núñez de Castro, es de Barcelona, y nos ha contado por qué decidieron llevarle como regalo este rezo tradicional católico en lugar de otra cosa.
Springsteen, en los 90, cuando venía a Barcelona, solía ir a Boulevard Rosa y ahí en la parte superior había unos anticuarios, y Springsteen pues algunas veces había ido a comprar rosarios, y además Springsteen pues le gusta coleccionar rosarios por las ciudades por donde va, y pensamos que era una opción de llamar la atención a Springsteen, ¿no? Sabíamos que el rosario podía cuajar cuando lo viera. Y al final, pues, cuando pasó, lo cogió, pero pensábamos que era un tema de conexión muy, muy directa.
Y acertaron, porque Springsteen ha contado en muchas entrevistas el calvario que vivió de niño con su padre alcohólico, que le trataba de manera despectiva. El poco afecto que recibió de él durante su infancia, también durante su juventud, pues le llevó a sufrir una auténtica depresión crónica de la que lleva tratándose desde los años 80. Sin embargo, el artista encontró alivio en la fe y por eso no dudó en tomar el regalo de manos del crío. Lluís Francesc nos explicaba así cómo fue ese momento.
Cuando vio el rosario, se le da un beso así a Jordi de lejos, se acerca con la mano, le da el beso así a Jordi de lejos, y lo curioso es que él se pone el rosario y justo la cruz queda por fuera del pantalón. Es decir, todo el rato las fotografías del segundo día del concierto de Barcelona, la del domingo, pues todo el rato se ve la cruz.
El pequeño Jordi, hay que decir que cumplió aquella noche dos de sus sueños. El primero era el ir a un concierto de su ídolo, el gran Bruce Springsteen, y el segundo, pues intercambiarse regalos con él. Y es que el menor no se fue del estadio de manera vacía.
Mi hijo decidió que lo pagaba él, que la idea era que él quería hacerle un regalo, y con sus ahorros fuimos a comprar un rosario, fuimos a la Catedral de Barcelona un sábado a la tienda que hay que venden pues objetos religiosos, y nada, pues mi hijo decidió comprarle el rosario que más le gustó y se adaptaba al presupuesto que tenía, pues adelante, lo hicimos de esta manera. Hacia final del concierto, pues vuelve a regresar en la canción en Thunder Road, volvemos a levantar a mi hijo para que lo pueda ver de cerca y bien, y nada, Bruce se vuelve a fijar en él y le da una púa a mi hijo.
Increíble la historia, increíble. Tirando de un hilo, en COPE hemos descubierto que no es la primera vez que alguien le regala un rosario a Springsteen en pleno concierto. Ya pasó también en 1996 y en este mismo año pues ha vuelto a ocurrir en California. Hay que decir que Jordi convierte así en la tercera persona que, bueno, se suma a este club con un rosario que, en su caso, pues ha dado la vuelta al mundo, porque en todas las imágenes que hay de su segundo día en Barcelona, el artista, el gran Bruce Springsteen, aparece con la cruz asomado por su pantalón. Impresionante historia. Son las 5 y 9 de la mañana, 4 y 9 de la mañana en las Islas Canarias. A las 6 comenzará Carlos Herrera, Herrera en COPE. A menos 10 le daremos la del pulpo y hasta entonces seguimos remando todos en la misma dirección, que es pasar la noche y convertirnos ya en día. Mira, hoy en facebook.com/poniendolascalles te estamos hablando sobre el mundo de los camareros, sobre esa profesión tan sacrificada. Te estamos preguntando si en algún momento has sido camarero, si conoces a alguien que pertenezca a este gremio, si tú eres camarero. Vamos a seguir leyendo la cantidad de historias que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles en este lunes 22 de mayo de 2023. Santos Joaquina de Bedruna y Rita de Casia, religiosas, y Atón, obispo. Y por supuesto, hoy es lunes, comenzamos temática nueva en nuestra máquina del tiempo. Aguanta unos minutos que ya verás cómo te va a gustar. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, pulpo.
Pero hasta las 6 menos 10. A esa hora le damos la del pulpo a Herrera. ¿Qué más vamos a contar?
Pues tenemos que estar muy pendientes de Alfonso García. Él es nuestro experto en motor y como cada lunes va a venir por aquí para darnos a conocer las últimas noticias del sector del automóvil. Por ejemplo, nos va a hablar de cuál es el automóvil de calle más rápido del planeta y que además en solo un día ha batido todos los récords mundiales de aceleración. Y también nos va a contar cómo la conexión por satélite 5G va a permitir comunicar todas las carreteras secundarias españolas y no solo las autovías y autopistas, como ocurría hasta ahora.
Muchas gracias, Bea. Claro, hay gente que está deseando que llueva. Yo creo que todo el mundo estamos deseando que llueva. En muchos puntos pues ha comenzado a llover. Las temperaturas van variando. Gracia Barra, muy buenos días.
¿Qué tal, pulpo? Muy buenos días.
¿Qué tienes que contarnos en cuanto al clima?
Pues mira, es que tú lo has resumido muy fácil. Está lloviendo y las temperaturas son un poquito ya de esta época. Hoy sigue esta inestabilidad generalizada que traemos del fin de semana, con cielos nubosos y chubascos generalizados en toda España, con posibilidad de tormentas que pueden ser localmente fuertes y con granizo en Cataluña, Andalucía, Murcia, extremo sureste de Castilla-La Mancha y mitad sur de la Comunidad Valenciana. Pueden ser incluso muy fuertes en el extremo oriental de Andalucía, Almería y Granada, y sur de Murcia. Mucha precaución, como decía ahora mismo, a los almerienses debido a que ha activado el aviso naranja por posibilidad de lluvias que acumulen 30 litros por metro cuadrado en una hora con posibilidad de tormentas. Las temperaturas se presentan suaves para este primer día de la semana. Las diurnas están en ascenso en el cuadrante noroeste peninsular y las diurnas, y en descenso en el tercio sur.
Se nos va, las diurnas, las nocturnas.
Y como te decía, en descenso en el tercio sur y zona de Levante, 24 en Badajoz, 25 en Zamora o 21 en Barcelona. En cuanto a las nocturnas, están en ascenso en la mitad norte peninsular, con pocos cambios en el resto, 15 en Cádiz, 11 en Madrid o 6 en León.
Bueno, muchas gracias, Gracia. Hay ponedores que, bueno, pues les gusta dejarnos notas de voz. A mí me encanta que te tomes la molestia de coger tu WhatsApp, de mandarnos una nota de voz, de presentarte, de buscar un momento en el que no tengas mucho ruido para que te podamos escuchar con claridad. Y la verdad que hay historias que son maravillosas. Conocer tu voz ya es algo muy grande. El teléfono del WhatsApp de este programa de radio es el 662-942-605. Los ponedores siempre contáis cosas súper interesantes.
Soy ponedor porque si no me tomo un café, mi cabeza es como un tractor. Desde Orense, saludos de Alejandro.
Hola, pulpo. Gracias, muy buenas noches. Saludos para vos y para toda España. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es Gabriel y los escucho todas las noches. Me gusta escuchar en vivo las realidades de vuestro país, que cual admiro mucho y espero algún día poder conocer. Sí, les mando desde Argentina un fuerte abrazo y cordial saludo. Muchas gracias por producir el mensaje.
Gracias, Gabriel.
Felicidades a Carlos Moreno, el pulpo, y a sus compañeras de programa, Bea. Los oigo todos los días a las 4 de la madrugada. Es fantástico su compañía. Nos deleita y anima a todos los que a estas horas estamos despiertos y poniendo el hombro para que este país funcione. Muchas gracias a todos. Me llamo Juan Pablo y soy de Valencia.
Gracias, Juan Pablo. Gracias. ¿Qué mensajes tan bonitos y tan sinceros? Pues me encantaría que también dejaras tú el tuyo para escucharlo mañana aquí y compartirlo, que te escuchase toda España. El WhatsApp del programa 662-942-605. Te voy a poner una canción ahora súper bonita, súper romántica y súper sensible. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Quiero mandar un saludo a Paco Fortea Sanchís y también a Javier Santos de Valencia.
I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. Like much more than I ever knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Esta es de esas canciones que no se deben interrumpir, que hay que dejarlas sonar enteras porque emociona. Son las 5:17 de la mañana, ahora menos en Canarias. Hay que ver la cantidad de gente, la cantidad de ponedores, vea, que hay relacionados con el mundo de la hostelería. Los camareros que también ponen las calles.
Sí, José Antonio, por ejemplo, que nos cuenta que fue camarero antes que camionero. Dice, iba a bordo del ferrocarril en coche-restaurante de Vagon Leeds Cook, viajando por España y por Europa. Aquellos coches azules ya no existen, pero hicieron historia. Y también cuando trabajé en el Real Club Náutico de Barcelona, que di de comer pues a la jet set del momento, incluso a Liv Taylor en una ocasión. ¿Te imaginas haber servido a Liv Taylor? Me parece una anécdota tremenda. Juan Calero dice, yo lo he sido durante 13 años. A veces me pregunto, ¿cuántos camareros habrá en España? Pues unos pocos, porque el sector es muy grande en nuestro país. Ángel Antonio dice, yo lo fui durante año y pico en un negocio familiar y luego también otros 2 meses y algo, los peores de mi vida, en el de unos conocidos de un familiar. Y no volvería. Hay gente que la verdad que lo prueba y no vuelve. También Javier Pastor, que dice que trabajó tanto en un restaurante como en una taberna. Y luego Francisco Javier es otro camionero en la actualidad, pero sí que fui camarero durante más de 20 años. Todos mis respetos para ellos, una gran profesión. Y luego nos pide Pulpo que le mandes un saludo a Juan Carlos, Mateo, Serrano y Nacho, que son todos ponedores y que nos van escuchando.
Pues a todos ellos no solamente les mando un saludo, sino les mando un abrazo. Las gracias por poner las calles y decirles que son fundamentales para que esto funcione pues como está funcionando. Así que a esa panda de ponedores, desde aquí, desde los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid, les mando un abrazo bien fuerte, además un abrazo de los que cuando aprietas suenan un poco las costillas, para que se sientan bien integrados. Así que ahí queda el saludo. Quiero mandar, pues también la bienvenida y las gracias a los ponedores que se acaban de sumar a nuestra página de Facebook, a Jairo Jiménez, a la gente del Partido Popular de Alacuás, a Vicente Navarro García, a José Miguel Piloñeta, a Lorenzo Roger, a Eduardo Mateo, a Ascensión Martín Mateo también, a Manuel Antonio Cejudo, a Pedro Batalla y a Gabriel Torres Pérez. Somos ahora mismo 92.618 ponedores. A ver si conseguimos un par de ellos más y así alcanzamos, pues en las próximas horas, pues los 92.620 seguidores, que es una cifra muy bonita para seguir avanzando. Porque a esta hora, aunque no te lo creas, están ocurriendo cositas.
Pues sí, Pulpo, ocurren cositas. Y mira, vamos a hablar hoy de algo maravilloso, algo que a todos nos gusta dar y, por supuesto, también recibir. Me refiero a los besos.
Me encanta esta canción. Sixpence None the Richer.
Que aunque no sepas qué significa, la canción llama a darte un beso.
Claro, bésame. Me encanta esta canción.
Es curiosísimo. Bueno, qué bonito cuando alguien manifiesta el amor que nos tiene posando sus labios sobre tu boca, mejilla, nariz o frente. ¿Por qué te hablo hoy de este gesto de cariño? Bueno, pues porque se ha descubierto dónde y cuándo surgieron los primeros besos. Al menos los primeros que están registrados. Fue en Mesopotamia. Investigadores de las universidades de Oxford y Copenhague han encontrado las referencias más antiguas de besos que existen. Algo que sumerios y acadios plasmaron en grabados y en escritos. Y por eso sabemos que la fecha en la que al menos ya los humanos se daban besos, es decir, este era un gesto de cariño que se utilizaba, es del 4500 antes de Cristo. Es decir, llevamos 6.500 años dándonos besos. El descubrimiento nos demuestra que las relaciones sentimentales no han cambiado tanto como nos contaba en COPE el historiador Jaume Llop.
Los casamientos, los matrimonios eran, sobre todo para las clases más elevadas, eran arreglos entre familias, alianzas entre familias, por decirlo así. Pero naturalmente esto no deja de lado que pudiera haber, digamos, matrimonios que serían por conocimiento entre un hombre y una mujer, ¿no? Digamos, si no, no nos tenemos que imaginar nada del otro mundo. Existía romanticismo en cuanto a que las personas se puedan enamorar. Sería muy parecido a nosotros.
Claro, es que las cosas han cambiado tanto, claro, que somos a veces, no somos conscientes de que besarse, acariciarse, quererse, achucharse, se lleva haciendo. Claro.
Pues, rozarse.
Claro. Claro, es que vamos a ver, somos mamíferos. Igual que lo vemos hacer a los animalitos, claro. Nosotros, claro, ahora, como dicen los abuelos, ¿no? Es que ahora saben mucho los niños. Bueno, esto es desde los romanos y desde antes de los romanos. Claro. El quererse, el abrazarse, el achucharse. Bueno, pues ya estamos viendo que en Mesopotamia, en el año 4500 antes de Cristo, hay reflejados en escritos esos besos. Pero claro, todo tiene su otro lado de la moneda. Y es que con los besos surgieron también varias enfermedades que han llegado hasta nuestros días. Un ejemplo es el herpes labial o también la mononucleosis, conocida como la enfermedad del beso. Sí. Claro, en aquella época a pocas cosas se le temía más que a una enfermedad.
Pensaban que una enfermedad era producida por un demonio. Es decir, todo lo que ellos no podían ver eran demonios. Entonces, si uno tenía fiebre o si uno tenía una infección, a eso, pues eso se lo había causado un demonio.
Y claro, con los gestos de cariño, pues había veces que se transmitían estas enfermedades. Bueno, para que veas, hace 6.500 años tuvieron lugar los primeros besos, al menos los primeros de los que se tiene constancia, porque los registraron en sus escritos y en sus grabados. Y nos vamos a ir ahora a Disney World, donde ha ocurrido algo inusitado. Cuando uno piensa en este parque temático, pues se te vienen a la cabeza imágenes de felicidad y de diversión, porque es un lugar idílico, creado, ¿no?, para hacer las delicias de los pequeños y también de los mayores, porque yo he estado y es que es un lugar maravilloso. Claro, lo último que uno espera encontrarse en Disney World es una pelea de puerta de discoteca.
Jamás imaginé. Pues ya hay peleas en Disney World, que es el país de la ilusión, ¿no?
Claro,
o el momento de ilusión, claro, para estar con tus hijos. Vamos.
Claro, que hay, es un sitio que tú entras y no hay estrés. O sea, tú ahí ya entras y vas flipando, mirando todo, todo es de colorines, todo es precioso, todo es pues para sacarte una sonrisa.
Claro.
Y acabas como el partido ayer del Madrid y el Valencia.
Sí, sí, sí.
Pues acabas así, prácticamente de la misma guisa. En la misma puerta del parque, con las orejitas de Mickey, la mochila, los niños y toda la parafernalia. Imagina la escena, ¿eh? Uh-huh. Dos familias se han enzarzado a puñetazos. Este era el momentazo.
¡Qué horror!
¡Qué pena, por favor!
¡Qué horror!
Así, así.
Pero qué horror, vea, que vas ahí con tus hijos, que te has hecho una inversión de dinero para disfrutar y que te veas envuelto ya no solamente en una pelea, sino que tengas que presenciar una pelea. Es de las cosas más desagradables que hay, ¿eh?
Claro, pues que te agredan, que te peguen, que te peguen un puñetazo y te tumben delante de tus hijos.
Claro, y que te vengas a casa con la cara como un tambor.
Tremendo. El vídeo que se ha hecho viral muestra cómo las dos familias discuten por el hueco delante del letrero del parque para hacerse la mejor foto, que es lo más triste de todo. Unos debían llevar ya un rato haciéndose fotos ahí delante del parque y hay otro que se acerca y pues, le viene a decir que si no le importa ya alargarse,
que me toca,
que ellos también se quieren hacer la foto ahí. El otro pues no sé qué le contesta, le mismo contesta a borde y le dice, pues perdona, me voy a quedar aquí haciéndome las fotos dos horas y me sale de las narices. Y entonces le enchufó un puñetazo.
Es lamentable.
Y le tira.
Lamentable.
Lamentable. Y le tira al suelo.
Madre mía.
Y le tira al suelo, sí, sí, sí. Patadas.
Qué horror.
Puñetazos, los dos en el suelo ahí enfrente de la entrada de Disney World. Una de las mujeres que va con dos niños pequeñitos se echa como a un lado, se ve como coge a los dos niños. Pobrecitos. Y se pone delante de ellos para que no vean el espectáculo. Pero Pobrecitos. Claro, el daño ya está hecho. Uno de los que se zurraron, de hecho, necesitó tratamiento médico. Y tengo que decirte una cosa, y llegaron los de seguridad, la policía, Tokiski. Pero ninguno va a presentar cargos contra el otro. O yo qué sé, ya han debido de pensar, mira, bastante espectáculo hemos dado como para tener que ir a comisaría o tener que ir a declarar en un juicio por lesiones, claro. No. Así que así lo han dejado en Disney World, si es que ya uno no se puede fiar ni del fútbol ni del parque.
Una colleja.
En cualquier momento te llevas un zasca.
En cualquier momento te endiñan.
No te puedes fiar ya ni del sitio en el que estás. Bueno, vamos a escuchar a Coldplay, porque la banda británica aterriza esta semana en Barcelona para los cuatro conciertos que van a ofrecer en España dentro de su gira internacional. Van a ser los días 24, 25, 27 y 28 de mayo. Coldplay se va a convertir así en el primer grupo que consigue llenar cuatro noches el Estadio Olímpico de Montjuïc.
Los que saben de música dicen de Coldplay que es hoy por hoy el grupo que está moviendo el mundo. Y es el grupo que más está facturando en los conciertos. Y es el grupo que, pues eso, que es capaz de hacer cosas tan impresionantes como llenar, pues, cuatro días recintos tan grandes como los que van a ocupar en el Estadio Olímpico de Montjuïc en los próximos días. Con lo cual, si hubiese entrada, yo te recomendaría que fueses a verlos. Los Coldplay son muy grandes. Seguimos leyendo la cantidad de mensajes que los ponedores estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Hoy estamos hablando del sector de la hostelería, del gremio de los hosteleros, de la gente que es camarero o camarera. Hay un montón de gente que en algún momento, oye, pues se ha acercado a esta profesión para salir adelante. Yo no me imaginaba que había tantos ponedores, Bea, que han sido camareros o incluso que lo son.
Muchos, muchos, y también que tienen familiares. Merche, por ejemplo, dice: mi marido y mis tres cuñados son camareros, llevan el bar desde hace más de 25 años y la verdad, no hay trabajo más esclavo como este. Te pegas la vida del bar a casa y de casa al bar, no haces nada más y creo que es un trabajo muy sacrificado y mal pagado. Manuela Fernández, que dice: pues a mí me parece dificilísimo, duelen muchísimo los pies. Ella, al parecer, ha trabajado en hostelería, sí, y además trasnochas mucho. Y luego Fernando Luque dice: yo fui pulpo y a mí me explotaron. Y después de tanto trabajo, encima no me aseguraron. Me parecieron una pandilla de ladrones y desde entonces no he querido saber nada del sector. Luego Mamen nos ha escrito también para decir: sí, sí, mi marido y mi hijo, ni yo disfrutamos de él. Dice: no, no, mi marido es el que trabaja en hostelería, ni mi hijo ni yo disfrutamos de él cuando en fiestas el resto de la gente sí que está en familia. Claro. Dice: es cuestión de acostumbrarse, está claro, y gracias que tiene trabajo, no nos quejamos, pero es muy, muy sacrificado.
Estamos hablando del mundo de la hostelería, de lo, de la gente que está al otro lado de la barra, cada uno con sus situaciones y con sus bueno, circunstancias, y estamos aprendiendo un montón, porque aquí aprendemos un montón de lo que leemos, pero también de lo que nos cuenta la audiencia en este primer despertador de la radio. Mister Ruiz nos acaba de seguir, también lo ha hecho Gus Pérez, Jairo Jiménez y Ascensión, ponedores que se suman a nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles. Esto nos ayuda un montón cuando tienes ese pequeño gesto con nosotros de darle a seguirnos o darle a me gusta en esta página y poder demostrar, decir: oye, que nosotros los ponedores solamente en Facebook somos ya 92.621 seguidores. Así que muchas gracias por demostrar que aquí estáis con nosotros levantando España. Mucha gente nos escucha ahora porque está trabajando y nos preguntamos: ¿y en qué curran? ¿A qué se dedican nuestros ponedores? Pepe Domingo, cuéntame cosas bonitas.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe. Pues mira, nos da los buenos días Boliche. Boliche, bueno, pues dice que es parte de esa gente que madruga a las 5 de la mañana para poner las calles, ya que trabajo en una empresa que fabrica adoquines para poder poner el pavimento de las aceras. Así que me puedo considerar, pues, un ponedor.
También Manuel, que dice que abre la gasolinera a las 6 de la mañana y que nos escucha por el camino.
¡Ole!
Buenos días, Pulpo. Un saludo grande de un currito de Carrefour que madruga todas las mañanas para tener listas las tiendas para todos los consumidores. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Claro, es que hay ponedores y hay reponedores. Mucha gente que está ahora mismo en los supermercados, pues colocando esas estanterías para que esté todo inmaculado, para que cuando abran, pues la gente pueda comprar con cierto orden. Así que un abrazo bien fuerte a los reponedores. Nos dice buenos días Fran Díaz, dice que es el alcalde de un pueblo maravilloso, Lozoyuela, de 1.520 habitantes, nos cuenta. Está en la Sierra Norte de Madrid. Dice: Pulpo, yo arranco cada día mi jornada con un buen café, solo y sin azúcar, escuchando al Pulpo en Poniendo las Calles en COPE. Creo que todos los alcaldes del mundo rural somos ponedores. Gracias por darnos la energía para arrancar cada madrugada y os mando a todos un abrazo y a seguir haciéndonos la vida más fácil. Pues muchísimas gracias, alcalde.
Nos ha escrito también Carlos, dice que se levanta a las 4 de la mañana, que él es ponedor porque es cocinero en el restaurante municipal de Móstoles. Aquí estoy preparando desayunos y comida para gente necesitada.
Maravilloso.
Hola, Pulpo, soy Hola. Fausto Leonardo, misionero dominicano español en Centroamérica, en Honduras. Aquí ponemos las calles de otra manera, sirviendo a los pobres, anunciando el evangelio. Bueno, le seguimos siempre que podemos, ponemos las calles. Un abrazo bien fuerte.
Muchas gracias, padre. Qué bonito, qué mensajes tan bonitos recibimos a través del 662-942-605. También el de Joaquino, que nos escribe, nos dice: buenos días, ponedores. Yo soy uno de ellos, pero a ratitos, lo que me permite mi sueño. Soy residente en una residencia de la tercera edad. Me enteré de vuestra existencia, nos cuenta, por una de las personas que nos ayuda, Jaime. Uh-huh. Él está en turno de noche y a veces cuando me despierto me siento a su lado y os escuchamos juntos. De verdad que es un placer estar al lado de personas como Jaime, con ese cariño que te transmite y que te alegran cualquier día. ¿Tú te das cuenta, Bea?
Qué bonito el mensaje.
De la potencia de este mensaje, de esta situación, de esas personas que nos escuchan al otro lado de la radio.
Cómo nos están escuchando y ayudando a los demás. Es que me parece increíble, el mensaje es precioso. Tenemos también a Leandro, que nos da los buenos días. Él se encuentra en Leganés. Dice: aquí os escribo desde la churrería África.
Un abrazo enorme, Pulpo. Soy ponedor. Desde la fábrica Stalantis, de PSA Vigo. Oye, Pulpo, quiero que le mandes un saludo a mi hija. Ella es la que me ayuda a resolver los podcasts, porque yo trabajo en el turno noche y ella por las tardes se pone a escuchar los programas tuyos que le fascinan y así ya me resuelve los podcasts. Sandra se llama mi hija.
Pues un beso para ella, por supuesto que sí, porque te ayuda y sobre todo porque, claro, es que cada uno se busca las castañas del fuego, a ver quién se las puede sacar en las castañas del fuego para adivinar las palabras que encontramos en nuestro podcast. Me encanta la gente, me encantan los mensajes que nos dejáis en esta ronda de ponedores. Los que no han podido ser leídos o escuchados se meten en la nevera y mañana los recuperamos. Ahora son las 5:35, las 4:35 en Canarias. Comenzamos semana y comenzamos temática nueva en nuestra máquina del tiempo. Mira, esta semana vamos a detenerla en canciones dedicadas a ciudades. Canciones que hablan de una ciudad en concreto. La de hoy es una, bueno, pues una artista que no es de Madrid, pero que sí que le ha querido hacer un tema a la capital de España. Nuestro primer tema seleccionado se llama Que se entere Madrid. Es de la malagueña Vanessa Martín, fue publicado en 2016 y digo yo que qué mejor que escuchar esta bellísima canción dedicada a la capital de España. Escucha la radio, emocionate.
Que se entere Madrid, que he venido por ti, a beberme tu olor, a quedarme en tu piel, a llenarme de ti. Que se entere el amor que he llegado a la vez. Que hasta el miedo se va, se acobarda sin más, si te ve amanecer. Que el desorden de tus cosas ahora es mío, y se nos quedan vacíos los silencios al mirarnos. Que tu boca besa siendo enredadera, sabe hacerse a la primera, con el no de mi descanso.
Romeli, te mando un abrazo bien fuerte. Me acabas de escribir, me cuentas que estás en el puerto de Algeciras. Pues muchísimas gracias, Romeli, que vaya muy bien la jornada. También Adolfo García nos da los buenos días y aquí está poniendo las calles. Hoy estamos hablando de los camareros, esa profesión tan dura y que también conocen nuestros ponedores. Vea.
Antonio Luis, que dice, yo soy del gremio, empecé cuando tenía 12 años y la verdad es que es uno de los peores trabajos de la historia. Pero bueno, últimamente las cosas han cambiado. Ya nos echan 25 horas al día, como a mí me ha llegado a ocurrir. Tenemos a Molinos, que dice, pues sí, mi padre fue camarero toda la vida, así que estoy familiarizado. O José Carlos, dice, mi mujer lo es desde hace casi 40 años y yo también he trabajado como camarero. También Ramiro, la profesión de camarero es muy sacrificada, conozco algunos y creo que no están bien pagados. O Jaime Darias dice, tengo una hija trabajando en el medio hace más de una década, le va muy bien, pero es sacrificado y difícil sobre todo para conciliar con la familia.
Mis gracias para Sergio Eje, para David Orduña Carazo, para Marco Ortega, también para Ángel Salinas, ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook. Si tú también lo haces, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida, porque es la manera más rápida y más directa de decir, oye, que aquí los ponedores, antes de Carlos Herrera, ya estamos poniendo las calles y levantando España. Son las 5:38, 4:38 en Canarias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Alucina. La NASA anunció el viernes que en breve hará pública por primera vez sus conclusiones sobre el misterio de los ovnis.
Que hay ovnis también fuera de la atmósfera, en el espacio, que no sabemos lo que son y que pueden afectar a la seguridad de los vuelos, es indudable y vamos a ver cómo se enfrentan a ello en este informe que van a hacer público.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Esta es la sintonía que nos indica que llega nuestro tiempo dedicado al mundo del motor y que quedan, pues nada, poco más de 10 minutos para que comience Herrera en COPE. Hay que dar la del pulpo a Herrera en el día de hoy, el lunes, fíjate, el día que más le gusta. Pero lo mejor que podemos hacer ahora en este programa de radio, en Poniendo las Calles, es saludar a Motorman, o lo que es lo mismo, Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, pulpo.
Escúchame, que arrancamos con esta noticia que me parece muy importante. Tanto Barcelona, Valencia como Zaragoza, se puede decir que son tres de los municipios de más de 50.000 habitantes que no cumplen la normativa para instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos. Esto me llama muchísimo la atención, pero es que hay una más sorprendente todavía. ¿Esa cuál es?
Sí, es la ciudad de Irún, cuyo alcalde es el presidente de la Comisión de Transportes, Movilidad Sostenible y Seguridad Vial de la Federación Española de Municipios y Provincias. Irún, junto a Barcelona, Valencia y Zaragoza están vulnerando el Real Decreto Ley que permite instalar puntos de recarga para eléctricos sin pedir permiso, solamente con realizar una declaración responsable. Pero hay más, hasta 90 ayuntamientos españoles, según denuncia la Asociación AIRIBE para el Desarrollo de Vehículos Eléctricos e Infraestructuras, y así lo han denunciado a la CNMC, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Curioso que cuatro de los ayuntamientos son regidos por el PSOE: Alcalá de Henares, Getafe, Parla e Irún. Y en cuanto a las comunidades autónomas, las más afectadas son Cataluña con 24 municipios, Aragón con 9 o Valencia con 8 poblaciones. Según Iberdrola, solamente un detalle, actualmente en España es necesario un plazo de entre 20 y 30 meses para tramitar de forma completa la instalación de puntos de recarga para eléctricos.
Uh-huh. Hay que decir, por cierto, a todos los ponedores que nos están escuchando ahora, que ha sido anulada otra multa de velocidad porque la Dirección General de Tráfico vuelve a incumplir la norma europea, también normativa española, sobre los radares. Cuéntanos detalles.
Sí, ante un recurso de automovilistas europeos, el juzgado, de lo contencioso administrativo número 29 de Madrid ha anulado una multa de 300 euros y retirada de 2 puntos del permiso al detectar a una conductora, en este caso, un fallo en la denuncia. Y es que, una vez más, la DGT no aplica el margen de error legal sobre la velocidad captada por el radar. Si se hubiera aplicado ese margen legal, la multa hubiera sido de 100 euros, sin retirada de puntos. No es la primera vez, lo hemos comentado varias veces aquí en este espacio. Uh-huh. Ya son varias las sentencias contra la DGT por no aplicar la norma legal europea y española, y esperemos que sea la última.
Uh-huh. Quiero mandar un saludo a Sergio Bielsa, y también a Nagi, que nos están escuchando ahora mismo desde Buenos Aires, en Argentina. Dice que les acompañamos cada noche. Pues hasta Argentina les mandamos un fuerte abrazo. Motorman, hablemos de los récords de automoción. ¿Cuál es el automóvil de calle más rápido del planeta que en solo un día ha batido todos los récords mundiales de aceleración?
Sí, es el superdeportivo eléctrico 100% de la marca Rimac. El modelo, con el curioso nombre de Nevera, que en lengua croata significa tormenta corta con fuerte aparato eléctrico, pues bien, este superdeportivo eléctrico tiene una potencia de 1.900 caballos, casi el doble que un Fórmula 1, 4 motores eléctricos con una batería de 120 kilovatios hora de capacidad y una autonomía media de casi 500 kilómetros. Sus prestaciones son brutales: acelera de 0 a 300 kilómetros por hora en menos de 10 segundos y de 0 a 400 kilómetros por hora en menos de 22 segundos. Superdeportivo ha batido todos los récords de aceleración y frenada, en total 23 récords mundiales en la categoría de coches matriculables, pero, por supuesto, realizadas en una pista de pruebas cerrada al tráfico. El Rimac Nevera es un coupé deportivo biplaza que también tiene un precio impresionante de 2 millones de euros, y solo se fabricarán 150 unidades. La primera fue para el expiloto de Fórmula 1, Nico Rosberg, campeón del mundo en 2016. Y decir, por último, que la marca Rimac se fundó en 2009 por el croata Mate Rimac, y que en la actualidad es de Bugatti, Porsche y Volkswagen.
Genial. Motorman, déjame que salude a la gente que nos acaba de seguir. O sea, que esto es un no parar. Aquí la gente se asoma, le da a seguir, le da a me gusta a nuestra página de Facebook y nos demuestran que está levantando España. Vicente M. Millán es un ponedor que nos acaba de seguir. También lo ha hecho Felipe Hinojosa, Francisco Muñoz Avellán, Pepe Sánchez, César Díez Campo, Roberto Martín Sierra, Jesús Raposo, Germán Avellán también, Juan Campillo, Rafa Blanes y la pescadería Martínez Crevillente. Si te sumas, yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida, y es la manera que tenemos, pues la más rápida, de demostrarte que no estás solo, que hay un montón de gente que como tú también le pone las calles a España antes que Carlos Herrera. Ahora, Motorman, si te parece, hablemos de cuáles son las novedades de la semana en cuanto a vehículos, en cuanto a coches. ¿Cuáles son?
Son dos. La primera es el Peugeot 308 eléctrico, que se estrena en su lanzamiento en versión limitada First Edition, con una estética exclusiva y equipamiento completo en su carrocería de 5 puertas. Más adelante estará llegará la variante familiar SW. Se diferencia de las versiones de combustión por sus llantas y su parrilla. El nuevo 308 eléctrico ofrece 156 caballos de potencia y 400 kilómetros de autonomía con una batería de 54 kilovatios hora, que admite cargas de hasta 100 kilovatios en cargador rápido, que permite recargar del 20 al 80% en menos de media hora y con menor consumo que su hermano, el 208 eléctrico. Por otra parte, la segunda autonovedad de la semana es el Alfa Romeo Tonale FEP, el híbrido enchufable etiqueta cero con una potencia de 280 caballos. De SUV cuenta con un motor de gasolina con 3 litros y otro eléctrico que permite hasta 69 kilómetros en ciclo urbano y hasta 50 kilómetros en zona urbana de autonomía 100% eléctrica. Destaca por su conducción dinámica, ágil, con una dirección directa, con 3 modos de conducción, eco, normal o deportiva. Aumenta la rigidez de suspensiones o dirección. Además, este Alfa Romeo Tonale híbrido enchufable cuenta con tracción integral Q4, que aumenta la seguridad.
Uh-huh. Quiero mandar un abrazo y las gracias también. Fíjate, Supermercado Susinos en Colindres nos acaba de escuchar y nos acaba de seguir en Facebook y le da a ver la foto y jolín, qué productos tienen y qué cosas más maravillosas. Un abrazo y muchísimas gracias. Y también a Sandra Bernárdez, que nos acaba de seguir y ella está en Vigo escuchándonos mientras pone las calles. Ya, Motorman, para finalizar, si te parece, hablemos de lo último en tecnología de automoción. La conexión por satélite 5G, que yo he leído que va a permitir comunicar todas las carreteras secundarias españolas y ya no solamente las autovías, sino que también las autopistas.
Sí, con la tecnología 5G permitirá dar cobertura a la totalidad de lugares donde no llega la actual señal 4G, como son carreteras secundarias y áreas de alta montaña, que suponen más de la mitad de la red viaria española. Esta tecnología, entre otras cuestiones, mejorará las funciones del eCall, la llamada de emergencia, geolocalizar el vehículo en cualquier momento y lugar, aumentando la seguridad, que cada año son capaces de salvar 11.000 vidas y evitar 260.000 accidentes. Además, la tecnología 5G y el coche conectado permitirá muchas aplicaciones como la comunicación entre vehículos con las carreteras, señales de tráfico o semáforos, así como saber el estado técnico del vehículo, datos sobre robo, mantenimiento predictivo, área de descanso, turismo, ocio y restaurantes, sin olvidarnos de la ocupación de los postes de recarga eléctrica y todo ello en tiempo real.
Genial, pues no hay tiempo para más. Carlos Herrera ya está preparado para recibir la del pulpo. Él comienza a las 6 de la mañana. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de dar la del pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas, Motorman?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Cuando suena esta música es porque faltan un poco más de 10 minutos para que comience Herrera en COPE, pero a esta hora nosotros tenemos la suerte de recibirle y darle los buenos días. Vamos a ver con qué ruido nos recibe hoy. Carlos Herrera, buenos días.
Buah.
Buah, correcto. Muy bien. Escúchame, ¿qué tal ha ido el fin de semana? ¿Es lunes?
Pues venturosamente es lunes. Yo estaba ya loco por llegar al lunes.
Qué
ha sido un fin de semana, hombre, ha caído algo de agua por aquí abajo. Esto nos da un poco de esperanza, ¿verdad? Pero de, independientemente de todo eso, pues nada, los fines de semana son abyectos en sí mismos.
Estás como loco porque pasan rápidamente, ¿verdad?
Claro, claro, claro.
Qué barbaridad. Bueno, qué pena que a ti no te guste Leo Sayer. ¿Qué
verdad,
pena?
Verdad.
O sea, es
verdad.
Que uno de los grandes, hoy cumple 75 años, esta canción es con la que yo le conocí. Este tío del Reino Unido, este tío inglés, este tío que hizo mucho ruido en su momento. Pues la verdad que...
Sí, él tiene un periodo de expansión 70-80.
Ajá.
Y luego, bueno, desaparece, hace un fade away. Pero canciones como esta, ¿no? I Love You More Than I Can Say. Y tres o cuatro más le dan algunos números uno en varias listas europeas, ¿eh? Incluso llegó a Estados Unidos, fíjate.
Sí, sí, ya lo creo. Y enseguida, cuando este hombre saltó a la palestra, hubo uno que levantó la mano y dijo, que yo quiero componer una canción para Leo Sayer que se acerca muy bien a los registros que puede defender con alguna de mis autorías. Y ahí estuvo una vez más el gran Albert Hammond.
Esta es una gran canción, retrato de una época también, ¿eh?
Sí, señor. Me parece que este tío tiene una voz maravillosa, tiene unos tonos geniales y defendió muy bien, sobre todo la mitad de los primeros 70, los defendió muy bien, ¿eh?
Estoy de acuerdo.
Qué voz tan bonita. Qué gozada tiene que ser componer una canción y que alguien te la defienda tan bien como Leo Sayer, ¿eh? Y ya no solamente este hombre defendió e hizo muy buenas baladas, también se metió un poco en el disco 70-80 y esta canción de...
Sí, esa está muy graciosa, sí.
¿A que sí? Mira qué coros. ¡Qué voz! ¿Cómo se puede llegar tan alto con este falsete? ¿Cómo puede llegar ahí arriba, Herrera?
Es bueno, ¿eh? ¿Verdad? Son canciones, bueno, los más jóvenes no recuerdan a Leo Sayer ni para atrás, pero los que ya tienen una edad lo han redescubierto después. Claro, porque de esto hace, esto es el 80 y algo. Así que del 80 y algo al 20 y algo hay 40 años, ¿eh?
Bueno, yo tengo que reconocer que no lo he vivido, no lo he seguido en aquel momento, pero sí, bueno, pues a través de diferentes programas de radio, de escuchar entrevistas y estudiar un poco lo que pasaba musicalmente hablando de los 70 y de los 80, te das cuenta que este tío tenía su peso específico. Pero fíjate, hoy que estamos a 22 de mayo de 2023, hoy también es el cumpleaños de alguien muy importante. Es el claro ejemplo de cuando dos genios se unen o a dos genios les fuerzan a entenderse para crear una gran sociedad en la que juntos les iría muchísimo mejor, pues componen y hacen canciones impresionantes. Elton John, Bernie Taupin, hoy cumple este último 73 años.
¿Solo?
Y las letras.
Bernie Taupin solo tiene 73 años.
73 palos, 1950. No es fácil dar con alguien que te ponga muy buenas letras a muy buenas obras musicales, ¿eh?
trabajaban, primero trabajaba Bernie Taupin y luego entraba, sobre eso construía Elton John, sí, básicamente.
Me resulta sobre todo curioso que Bernie Taupin estaba, bueno, pues estaba contratado de relleno en una discográfica y le decían, oye, a ver si puedes hacerle las letras a este friki por Elton John, que había mandado unas secuencias musicales y hay unas partituras, y entre los dos pues tenían que montar una canción y no les ha ido nada mal, ¿eh?
Hombre, pues me juzga a tú mismo los números uno que ha tenido Elton John. Bueno, y si no quieres quedarte con los uno, quédate con los números dos o los números tres, que son igual de buenos, ¿no?
En cinco minutos comienzas tú, Herrera. España está necesitada de tus análisis y de tus reflexiones.
Bueno, pues a ver qué nos inventamos hoy, ¿no?
Me llama la atención que Otegi llama asesina a Ayuso. Esto es una, es el mundo al revés, ¿eh?
Sí, sí, y algún que otro tonto le hace gracia, lo aplauden.
Es terrible, terrible.
Terrible, sí.
Bueno, pues te escuchamos. Yippee-ki-yay, States.
Sky in the States. And you can hear me
when I say... Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio, COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio, COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Me apetece uno de esos bop, para estar todo el día.
Crucero con reserva desde 50 euros.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Así suena una lavadora sin el seguro de hogar de Línea Directa. Y así suena una con el seguro de hogar de Línea Directa, con reparación de electrodomésticos a domicilio. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
A la hora de ser eficientes, todo cuenta.
Por eso Endesa te lo pone fácil con sus soluciones de eficiencia energética para que ahorres en tu consumo. Además, por cada kilovatio hora que ahorres, te descuentan otro en tu factura.
¿Y si no soy cliente?
Te cambias ahora y te llevas un 20% de descuento en tu consumo de luz durante un año.
Eso también cuenta.
Sí que cuenta. Y todo con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en endesa.com.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Para que te hagas una idea, en nuestro país se mueven cada año cerca de 6.000 millones de euros. Por eso quiero hablarte del narcotráfico y del trabajo de los nuestros para luchar contra las mafias de la droga.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
línea editorial.
Cadena COPE.
Como sucede cada vez que el drama de posibles suicidios nos toca de cerca, la conmoción da paso a una mayor presencia de este asunto en nuestras conversaciones. Hasta hace poco tiempo, tabú, también en los medios de comunicación social. Ante no saber qué decir, preferíamos no decir nada, en ocasiones por miedo a generar un efecto mimético. Esta semana, el atroz suceso de la muerte de Alexandra y Anastasia, dos hermanas mellizas rusas afincadas en Oviedo y que apenas contaban con 12 años de edad, nos vuelve a colocar la delicada cuestión de la salud mental encima de la mesa. España tiene unos números